Hola amigos. Ustedes están escuchando, tienen el privilegio de estar escuchando Pena Natural, el musical que vamos a hacer con Álvaro Sala, que se va a llamar...
Estamos armando un musical.
Claro, se llama... Tápese los oídos, por favor, señora, señor. Bueno, estimados amigos, bienvenidos al programa que hacemos los domingos con Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro?
Aquí estoy muy contento, y ahí te cuento por qué, pero feliz de estar una semana muy, muy movida, muy, muy activa. Y te lo digo al tiro, se nos activó la agenda que trabajamos en el noble oficio sobre los escenarios, ya sea la música, el humor, porque esta fase 3, fase 4 nos cayó del cielo a todo esto, y hemos tenido hartos eventos y se está ya normalizando la agenda.
Qué bueno.
Estamos, tuve una actuación muy entretenida con mi amigo José Alfredo Fuente ahí. Y se viene un calendario que más nada adelante te cuento, que donde ya puedo actuar con público presencial, ya, pues basta de streaming y online. Vuelvo a ser Álvaro Salas y dejo de ser Álvaro Sol.
Bueno, a propósito de eso, de espectáculos y escenarios, estábamos viendo con Álvaro, estimado amigo. Yo sé que es un tema que podamos haber tocado alguna vez a la pasada o más, pero en fin, los temas tienen un número limitado. Pero podemos tocarlos a veces de otra forma y hacemos lo que podemos. Me refiero a un género del cine, ya que este es un programa que debiera ocuparse el cine de vez en cuando siquiera. Un cine que alegra el corazón siempre, casi siempre, y que es el cine musical, las comedias musicales o los musicals, como dicen los americanos, cine donde hay un guión bastante simple, normalmente optimista, no pasa nada tremendo, salvo en una de la cual ya hablaré más adelante. Entonces, en cualquier momento se interrumpe la conversación, el flujo normal de cine, con parlamentos, qué sé yo, y empiezan a cantar. Y es una cosa, por supuesto, completamente artificial, pero a nadie le importa, el cine entero es completamente artificial. Y han habido muchísimos musicales, antes se hacían mucho más que ahora, ahora prácticamente no. Fíjate, no sé si tú te acuerdas de alguno, pero el último que sé que se filmó, que se produjo, que de este siglo, digamos, es uno que no tiene mucho de alegre, que es Los Miserables, basado en la famosa novela, la historia más bien trágica. Pero en general, prácticamente salvo esa excepción, todos los musicales son optimistas, alegres, y están hechos para levantar el ánimo. Y cuando tienen buena música, bueno, hay otro que es un poquito trágico, ¿eh? Se me estaba olvidando. Play Story, que en el fondo el Romeo y Julieta en versión moderna.
Sí, Love Story.
¿Y tú sabes quién compuso la música de West Side Story?
Story, me cambié de película.
Me cambiaste
de
amor.
Sí,
bueno,
pero
en general son alegres y te digo un momento en la historia del cine norteamericano, también francés, hubo un par de Los Paraguas de Cherburgo, un musical francés, sí. Y más latero para mí, que entré al cine, creí que era otra cosa, y cuando vi unos tipos que se ponían a cantar, salía arrancando. En general, se hizo mucho musical en los años 30, 40, 50, y con música de grandes compositores norteamericanos. Creo que contaba un millón de veces esta anécdota del productor. A un productor norteamericano le preguntan, bueno, ¿cómo logra hacer usted musicales tan buenos? Qué sé yo, dijo, bueno, es muy sencillo, dijo, usted consigue que le compongan la música a George Gershwin, Cole Porter, y no hay ni un problema. Y efectivamente, es así.
De parte de ahí. Yo siempre he pensado que una película musical, digamos, para que sea perfecto y sea exitoso, el ideal es que esté equilibrado la calidad del guión, de la historia, con la calidad de la música. Y muchas veces se ha dado que hasta el día de hoy la gente recuerda la música de tal película, pero no tiene idea de qué se trata. Muchas veces la música supera la calidad del éxito del argumento. Y ha pasado muchas veces. Lo mismo lo recordaba los paraguas. ¿Cómo se llama esa película?
Cantando bajo la lluvia.
Claro, ¿viste? la gente se acuerda del tipo bailando bajo la lluvia, que creo que terminó más resfriado que la gente.
Claro, sí.
Repetir la escena no sé cuántas veces, pero quedó la música para siempre. No, yo me acuerdo del argumento de él, pero la música es inolvidable.
Inolvidable. Y el cine en general de los años 30, 40 de Estados Unidos, que estaban en medio de la. Sí. Los años 30 especialmente, estaban en medio de la depresión. La pobreza era muy grande, habían comedores populares donde se servía un plato de sopa caliente, en fin. Entonces el cine era el medio de evasión. Y entonces, si uno ve esas películas musicales, con música a veces de estos tremendos compositores, no solamente el guión, o sea, el guión es artificiosamente optimista y los personajes se mueven en un mundo de fantasía elevado, sin preocupaciones materiales, de clases altas, y al revés de lo que algunos dirían hoy en día, en este clima mental diferente en que impera el resentimiento, la rabia, la envidia y todo, la gente que está sonada económicamente, que está haciendo cola en el día para conseguir un plato caliente, pero que tenía unos centavos porque era barato entrar al cine para ver una película, no se molestaba de ver que los protagonistas de la comedia musical eran tipos que andaban todos de etiqueta, con corbata de humita, y celebrando cosas en unas terrazas de mármol. No, era una manera mejor todavía de escapar. Escapaban a un mundo absolutamente de fantasía, con buena música, y funcionó eso muy bien. Hay montones de películas de esos tiempos, y montones de actores y actrices. Hay un actor, por ejemplo, que participó en no sé cuántas películas de este tipo, en blanco y negro, en esa época, en que había mucho baile, que es Fred Astaire, que tú te debes recordar. De un tipo
de gran baile.
Flaquito, muy simpático, era un tipo muy talentoso, tocaba el piano fantástico, sí. Amigo de Gertrude. Y Fred Astaire con la Ginger Robbins protagonizó un montón de películas donde había canto y baile, música. Y los argumentos uno no se acuerda en absoluto, pero uno puede entrar a YouTube y ver, por ejemplo, You Cannot Take That Away From Me, no me pueden quitar eso, una canción, ¿de quién? De Gershwin, por supuesto, y con la letra de su hermano Ira Gershwin, que era un talentosísimo escritor de letras. Y es una pieza musical maravillosa, donde está Fred Astaire despidiéndose de esta niña y le dice, me voy a acordar de ti porque nunca, no voy a poder jamás olvidarme cómo usabas el sombrero, de cómo se olvida la taza de té. Es un tema que ustedes pueden encontrar a propósito en YouTube. Y eso, ese mundo de gente rica, gente linda, que se movía en grandes hoteles, que andaban en unos autos fantásticos, era lo que la gente necesitaba para arrancarse de su vida cotidiana.
Oye, qué bueno nombre, que era Ginger Rogers, creo que falleció, sí, tenía como 100 años ya. Sí. Era muy lindo, una niña
preciosa.
Era muy versátil, cantaba, ahorita actuaba muy bien, cantaba y bailaba muy bien. Y el bailarín también, el Fred Astaire, era excelente bailarín. Y lo más curioso es que tú lo veías bailar con terno, corbata, con zapato de charol. Y lo hacía súper bien, no sé. No,
era fantástico.
Estamos hablando de los años 40, 50, ¿no?
30. El momento culminante de Astaire y la Ginger Roy en los años mediados de los 30. Esa, por ejemplo, esta película donde está este tema You Cannot Take That Away From Me, no me pueden quitar eso, es una película del año 1937. Pero da lo mismo, el cine que parece tan añejo, está súper mucho más vívido que montones de cosas de hoy por la música. Bueno, Gershwin escribió la música, no podía ser de otra forma. Y la gente quería escaparse, si finalmente uno va al cine para eso, ¿no?
¿O no? Para vivir otras vidas, para vivir otras realidades, salirse de la de uno. Tú dijiste una vez que cuando uno se termina la película y prende las luces, y uno vuelve de golpe y porrazo a la realidad, a la vida cotidiana de uno. Es un rato vivir la vida de otras personas, vivir en otros ambientes, vivir otras épocas. Qué bonito. Y la música te transporta, pero de todas maneras, es muy importante. Y con Gershwin, qué gran compositor.
Tremendo.
De los mejores.
Ese año 37 en que se filmó esta película con Fred Astaire y la Ginger Roy fue el año que murió Gershwin. Tú sabes que en esa época, sí, el año 37, estaba viviendo en California. Hay películas en YouTube en colores que sacaba el propio Gershwin, que era aficionado, entre otras cosas, así, andaba con una cámara, e invitó a grandes compositores de lo que llaman música clásica a su casa. Estaba en Hollywood, por supuesto, componiendo, trabajando para el cine norteamericano. Y empezó a tener problemas. En un momento dado estaba dando un concierto en el Hollywood Bowl, de su famoso concierto, no sé si era la Rhapsody in Blue, el concierto en Fa, y en un momento dado se quedó paralizado, se le olvidó cómo continuaba la música, y luego empezaron los dolores de cabeza y todo. Mira, finalmente el cuento es que en los últimos días el hombre ya estaba como en estado de sopor, la gente creía que estaba con un surmenage, y lo revisaron, hicieron un examen y tenía uno de esos tumores fulminantes al cerebro que vienen muy rápido y se desarrollan muy rápido. Gershwin era muy popular en Estados Unidos, muy querido, por supuesto, por todo el mundo. Así es que se intentó contactar al mejor cirujano, neurocirujano de la época. Resulta que el neurocirujano estaba de viaje en un yate en el Atlántico, y el gobierno envió un destroyer de la Marina Norteamericana a buscar al neurocirujano,
al médico.
Al médico, lo subieron al destroyer. El destroyer llegó a la costa. Ahí el tipo se pone en contacto por teléfono con el cirujano que estaba ahí atendiendo a Gershwin, y no, ya no había caso. Lo habían tenido que operar ya, y realmente abrieron, como dicen los médicos, lo abrimos y lo cerramos, porque teníamos tumores por todos lados, y no despertó la operación, murió. Y fue un tremendo funeral. También tú puedes encontrar esas imágenes en YouTube para los interesados. Sí. El hecho es que en esa época fue la época dorada de todos estos musicales, escenificados en un mundo de fantasía, en un mundo de gente linda, gente contenta. Las intrigas eran súper... Sí. Poco serias, digamos, no pasaba nada grave, nadie se moría, nadie era pateado en el trasero, sino que eran pequeñas intrigas amorosas que se iban a resolver en el último 5 minutos de la película, y así era siempre.
Oye, Fernando, tú que tienes más claro la historia de esos años, no es que hayas nacido tú en esos años, pero...
Casi.
¿Es un equivalente más o menos al Ennio Morricone de ahora, que dice que el genio del compositor de músicas para películas, que es el último que ha hecho las músicas para las películas más importantes este último tiempo? ¿Es más o menos a esa altura o no?
Yo creo que el Morricone está bien para componer melopeas dulzonas, Mahoma nomás, pero no podéis compararlo con Gershwin o con Cole Porter, por nombrar otro. Y habían otros, Roger and Hammerstein, habían un montón. No, Morricone, que se quede haciendo su musiquita, no, digamos, no es que sea mal músico, pero no podéis compararlo con Gershwin, desde luego, está en otro nivel.
Estamos en otra técnica también ahora de música, ahora se usa mucho más la computación y multiplicar el sonido de los instrumentos. En esa época era los instrumentistas y punto, no había cómo hacer sonar mejor la orquesta natural, pero hoy día se usan muchos recursos técnicos también para mejorar para darle profundidad. Los coros son, tú puedes tomar 5 o 10 personas, yo he visto, y multiplican las voces y escuchas, hay un coro espectacular como de 200 personas y son 5 o 6 nomás. Pero en esa época era así nomás, a como saliera. Las grabaciones eran a la primera, si no se podía repetir, no se podía grabar una cosa encima de 8. No sé, estaba una gracia la que hacían en esa época.
Años 87. Claro. Pero tenían esa ventaja que contaban con tremendos compositores que ahora no existen, simplemente no hay. No hay un Gershwin, no hay un Cole Porter. Y si alguien cree que esto, simplemente lo digo porque soy viejo y me quedé pegado, yo le digo a cualquier persona joven que escuche cualquier canción de Gershwin o de Cole Porter y compare con... que compare musicalmente, y no hay manera de comparar, o sea, totalmente incomparable.
Me acuerdo de Morricone, que ha sido bien simple y pegó, mirado. Es como para principiantes, para que también ya toca la guitarra o cualquier instrumento. Y el bueno, el malo y el feo, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
La película de vaquero. Y era todo el tema. No, antes era la orquestación a todo cachete. ¿No?
Sí. Sí.
Qué lindo recuerdo de
otra de eso. Musical que recuerdo que no es tan, tan actual, pero es moderna, digamos, después de los 50, desde el año 70, 71, creo por ahí, es Cabaret, que ustedes pueden encontrar en la internet, y si no quieren ver la película completa en YouTube, hay pedazos, que es realmente extraordinaria. La música está bien, no es tan, tan fantástica como la de estos compositores, pero está bastante bien, y sobre todo está muy bien la película misma. La puesta en escena con este gran comediante norteamericano que no me acuerdo nunca el nombre, que hacía del el anfitrión del cabaret, ese tipo que es medio como diabólico. ¿Tú no viste el cabaret nunca?
La vi, me creen que la vi en una obra de teatro, en una vez en Las Vegas, pero
no,
era,
bueno, no,
muy, muy, muy hecha.
Tienes muy que ver la película. La película es infinitamente.
Pero está en vivo.
Es muy extraordinaria película, la puesta en escena de... Bueno, después tenemos Chorus Girl, otro musical más o menos moderno. Hoy está saliendo el sol en Santiago.
Sí, estoy acá en Santiago y ahora estaba sumando. Estaba raro. Por lo hoy me acordé que llovió esta semana, me acordé que
estaba... Me gustaría que lloviera esta semana. No es suficiente lo que tuvimos. Y a propósito de lluvia, Cantando bajo la lluvia, el guión que tenía que ver un poco con justamente era una especie como mirarse al espejo, era cómo había empezado el cine musical, el cine sonoro en Estados Unidos, y era bien divertido, tenía muchas cosas cómicas porque al principio efectivamente pasaban cosas como que la banda sonora iba a destiempo de lo que los tipos hacían así, y después se escuchaba lo que estaban hablando, cosas como eso, o de repente se veía el micrófono colgando arriba de las cabezas. Creo que eso pasaba en la televisión al principio, y me acuerdo, acá hicieron una famosa teleserie que no me acuerdo cómo se llamaba, pero de los años 70, principio, o antes de los 60 más bien. Y no había manera de grabar las escenas, así que había que hacerlas también así, en directo.
A la primera.
Ni siquiera una película que tú por último no la puedes repetir, pero puedes filmar de nuevo y botar en la otra. No, tenía que ser ahí. Y de repente se veía la sombra del micrófono pasando por las cabezas de los gallos. Esas imperfecciones técnicas, pero fíjate, muchas veces esas imperfecciones técnicas que van unidas al comienzo de un arte o de alguna cosa, van al mismo tiempo paradojalmente unidas a una mayor cantidad de talento o de novedad, porque está empezando la cosa, porque están los mejores en eso. Entonces tú dices, sí, se ve el micrófono, pero por Dios, qué bueno el guión, qué bueno los actores. Ahora, es un poco al revés, uno tiene una perfección técnica tremenda, pero los guiones, los actores, la historia es como las pelotas. O sea, eso suele pasar, esa contradicción.
Como decía alguien, los guiones los escriben unos, la palabra muy parecida a guiones. Unos guiones muy fome, no decirle poder, pero tenés razón, hoy día tenemos muchas veces todo el alcance, toda la tecnología y todo, y los guiones son los que fallan. Qué increíble, ¿no? Pero en esa época sí, por esa época, como salir a la primera, incluso en la música, para grabar una banda, un grupo, una orquesta, tenías que tocar como a la primera, no había forma de después de parchar o de sino empezar de nuevo, de cero. Y hay muchos temas que se fueron grabados y quedaron con el defecto nomás. Pues. Fíjate que Elvis Presley, bueno, se me vino a la memoria en este minuto, tiene un tema que es muy conocido, no me voy a acordar nunca el nombre, porque está en inglés, y se equivocó, el radio controlador, ya habían grabado como 6 o 7 versiones, y se equivocó en el fade-out, que es cuando empieza a bajar la música hasta que desaparezca. Y no era en ese momento. Entonces Elvis Presley puso la cara como extraño, y el tipo le subió el volumen de nuevo, y quedó para siempre el tema así, quedó como en esa choreza, como que se iba a despedir y volvió, y no, pues fue un error del tipo que le estaba grabando, el controlador. En esa época era así la cuestión.
Déjame recordar algunas películas que yo considero de lo mejor. Otra con música de Gershwin, por supuesto, es Un Americano en París. An American in Paris, que ustedes pueden encontrar en la internet. Son películas que están sin problemas, se pueden ver. Esta debe ser de los años 50, y trabajaba otro gran bailarín del cine americano, que es Gene Kelly, un poco más moderno, más joven, digamos, que Esther, pero igual también ya falleció hace rato. Y de hecho algunas veces actuaron juntos, Gene Kelly y Fred Astaire. Era increíble ver a estos dos monstruos del baile. Y Gene Kelly actuó en esta película americana, Un americano en París, que está basado en una opereta o como se llame, o un no, no fue, no sé cómo la compuso, con qué concepto la compuso Gershwin, como pieza de orquesta simplemente, y se convierte en un musical. Y trabajaba también una actriz francesa que bailaba muy bien, Leslie Caron, o Leslie Caron, que era muy bonita, no sé si está viva o muerta, pero era preciosa. Y ahí, bueno, ahí está la música de Gershwin, no hay dónde perderse, es una tremenda música. Y por supuesto, la historia es alegre. Estas películas estaban hechas para divertir. Y otra vez, un poco más nueva, la estrenaron creo que el año 60, 61 en Chile, de esa época, es Cancán.
Sí,
ahí están, como dicen, en el jazz, ¿eh? En el jazz, tú sabes, la gente del mundo del jazz, cuando hay un conjunto, una grabación, donde todos los músicos son de primera categoría, la frase típica de decir, cuando uno pregunta, oye, ¿quiénes están tocando? Puta, están todos los hueones, dicen, o sea, están todos los hueones. Bueno, en esta Cancán estaban todos los hueones, estaba Maurice Chevalier, que era un comediante francés, que cantaba, un entertainer, digamos, muy importante en Francia, muy simpático, un viejo, estaba Frank Sinatra, nada menos, o sea, Dios, digamos, Dios en persona, estaba la Shirley MacLaine, estaba otro actor que cantaba muy bien y muy agradable, Louis Jourdan. O sea, estaban todos los hueones. La película tiene música de Cole Porter, pues no hay por dónde perderse con... Ahí hay un montón de temas muy bonitos, como que luego se convirtieron en piezas del repertorio musical que la gente escucha con gusto, la gente que tiene oído, claro. Y no sabe de dónde vienen. Vienen de ese musical llamado Cancán. Como...
Cancán es la niña de fila mujer que se levantaban la falda.
Claro, es un baile. Era muy escandaloso. Y había muchos temas muy bonitos ahí, como por ejemplo Just One of Those Things, cuando el Louis Jourdan, el personaje representado, cree que está como enamorado de la Shirley MacLaine, que era la dueña del cabaret donde bailaban Cancán. Entonces están en una terraza, es una pieza que ustedes deben encontrar en YouTube, yo la vi hace un par de días y está ahí. Entonces Maurice Chevalier, que es un viejo, representa al viejo francés, que tiene experiencia, que ha pasado por todas, entonces le dice, it was just one of those things, es una de esas cosas, esas pequeñas aventuras que ocurren de repente, pero que no van a tener trascendencia. Y ahí hay una famosa canción que es Just One of Those Things, Just One of Those, tararara, 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 tararara. Bueno, no sé, yo no soy músico, sé música y no sé cantar, que es mi problema. Ustedes lo van a encontrar. Todas las canciones de esa opereta, Cancán, son hermosas, son entretenidas, son alegres. Yo no salía del teatro o si la ves en el computador, contento, te eleva el ánimo. Ver estas historias donde no pasa nada serio, donde hay buena música. ¿Qué más se puede pedir, no?
Oye, ¿tuviste Moulin Rouge? También es muy parecida a la historia. A la...
Esa no.
¿No?
¿No?
¿No? No. No, bueno, según, existe eso todavía en París, en Moulin Rouge, que es famoso por los shows de revistas, de baile, de música, pero me parecía en la onda de Cancán también, una película que también el argumento pasa como no segundo o tercer plano, porque la música es lo más importante.
Sí, el argumento de Cancán es que hay este baile que era muy escandaloso, porque mostraban, digamos, estaban las faldas, pero no se veía nada, las gallas estaban cubiertas por todos lados. Pero igual, la postura, el atrevimiento. Y entonces, toda la historia consiste en que Louis Jourdan, que es un juez, no sé, quiere... No, y Louis Jourdan, Maurice Chevalier es un viejo... No sé qué es lo que era, pero el viejo pillo, y lleno de experiencia, con manga ancha, y luego está Frank Sinatra, que es el abogado. Pero al final hay una señora que quiere que cierren el Cancán, pero al final la llegan a ver Cancán y la vieja termina entusiasmada. Bueno, todo es fantasía alegre, ligera, para levantar el ánimo. No está hecha para hacer una denuncia de las injusticias, sino que está hecha para que nos pasemos un buen rato, que es la razón de ser de todo el entertainment. Es la razón de ser tuya, es la razón de ser de las películas, es la razón de ser de la literatura narrativa, puede ser buena o mala, pero esa es la razón de ser. Por eso que se llama entertainment, entretenimiento.
Oye, acá en Chile se han hecho musicales, yo creo que el más importante, lejos, es la película de la Floria. Ha tenido versiones, yo vi como tres versiones en teatro con distintos actores, donde Pedro Besone ahí hacía de Tomasito, y también tenía, la música era muy linda, muy, muy, muy
de don Flores del Campo, Francisco Flores del Campo.
Claro, Francisco Flores del Campo, claro. Tonada de medianoche, cantada bajo... Qué bonita, ¿verdad? Muy linda, muy linda.
La de la abogada, la del alcalde.
Claro.
En política y amores, eso no es barbaridad.
Qué fatalidad. Bien, claro. Escucha todo el mundo, pero al final hago siempre lo que quiero.
Al final hago lo que quiero, lo que me conviene a mí. En política y amores, de eso es más barbaridad. Hay una versión en cine que yo la vi en el Gran Palace y que salí, digamos, casi me sacaron en camilla porque me quedé dormido, casi me vino un ataque de corazón de la albatera, que era la película, de 1965, una producción chileno-argentina-española. Mira la mezcla rara. Creo que la filmaron en Buenos Aires. Y el actor principal era Antonio Prieto, que era cantante, obviamente, como todos saben. Pero Antonio Prieto, digamos, ya ahí ya como que no enchufaba con el personaje, porque Antonio Prieto era medio como un poco como Pepe Cortisona, el personaje de Cortisona. Entonces era muy entrador, muy ganador, no le pegaba al personaje de la pérgola de las flores, creo yo, ¿no? Entonces Antonio era un poquito era un po- y como que se les notaba el acento argentino a varios actores y actrices. Entonces la cosa era muy rara.
Mira, Antonio Prieto, tuve la suerte de conocerlo, un tipo que, bueno, vivió en Villa el último tiempo, que entre paréntesis era dueño de una heladería que todavía existe, una heladería muy famosa, y tenía mucho sentido del humor, y era un gallo muy histórico, su show también en el escenario, él actuaba, representaba, las canciones las actuaba, no las cantaba solamente. Y bueno, el éxito, que tú decías Antonio Prieto y te suena... Blanca y radiante.
Mucho trémolo, ¿eh?
Sí, ese fue el gran éxito de él y su hermano Joaquín Prieto. No lo vi nunca haciendo a Tomasito, a Antonio Prieto. A mí fue Pedro Mesones y la Carmela de San Rosendo lo hacía Frecia Soto, una cantante chilena de la época de la nueva.
De San Rosendo a vivir a la ciudad.
Allá la vida es muy sana, pero nunca pasa nada.
Hay otro musical, llamémoslo así, chileno, más moderno que La Pérgola, que no me acuerdo cómo se llama, que estuvo muy famoso y muy bueno.
La Negra Estel.
No me acuerdo cómo se llamaba, que estuvo, lo representaron incluso en la estación Mapocho, ahí la vi yo, la representación. Mucha música, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... No hay más que eso, ¿eh? La Pérgola de las Flores y esta otra, no me acuerdo el nombre, llamémoslo así, no me acuerdo el nombre, y se acabó. El musical, claro, es complicado hacer, fíjate, tú tenés que tener la música, en primer lugar, alguien que haya compuesto buena música. Luego tenés que tener a los cantantes, tenés que conseguir actores, personas que sean actor y cantante. Tienes que conseguir, bueno, un montón de cosas, entonces no es fácil, salvo que tengas como era... En Hollywood, en esos años antiguos, 30, 40, tú tenías todo eso, estaban los compositores, habían muchos actores, actrices y cantantes y gente, había un tremendo, digamos, recursos para hacerlo. Y sobre todo existía ese clima, ¿eh? Gente deseosa de escapar de la realidad. Así que, te digo, yo hice una lista pequeña aquí porque, qué sé yo, South Pacific, este es de los años 50, otro musical que nadie se acuerda, hicieron una película, Oklahoma, que empieza con esa famosa canción What a Beautiful Day, What a Beautiful Day, qué día más bonito, un tipo va a caballo en medio de unos maizales y se ve un cielo celeste precioso, y no me acuerdo en este momento cuál es la melodía, quizás me acuerde, Oklahoma. Montones de... West Side Story no es tan alegre, por supuesto, es como el Romeo y Julieta del siglo XX, la música la compuso nada menos que Leonard Bernstein, el famoso director, que tú sabes que estuvo casado con una chilena.
Leonard Bernstein, sí. Lo leí una vez, sí.
Era...
¿Cómo? Yo, Pero el chileno andaba por ahí.
El Leonard Bernstein era un director, básicamente, pero también componía y compuso muy buena música. Y era un hombre extremadamente simpático. Uno ve, por ejemplo, en las grabaciones que están en YouTube, dirigiendo, por ejemplo, la Filarmónica de Viena o cualquier otra orquesta, el hombre cómo disfrutaba la música, qué feliz se ponía. Y él es ese famoso director que creo que les he mencionado, que en el último movimiento de la Sinfonía 88 de Haydn, en una oportunidad le piden un encore, una repetición, el público. Esto está todo grabado, está en YouTube. Y entonces la orquesta empieza el último movimiento, lo repiten, y Bernstein no mueve un dedo, sino que dirige con la mirada, con la cara. Es una de las cosas más hermosas que ustedes puedan encontrar en YouTube. Creo que algunos visitantes de este canal que yo mencioné esto hace unos programas atrás lo han visto y me lo comentaron, en que él mira a sus músicos, los mejores músicos del mundo, de la Filarmónica de Viena, y los mira con la satisfacción de Dios mirando a sus amadas criaturas, por así decirlo, al Dios de la música mirando a estos talentosos músicos. Es realmente un episodio, un video maravilloso que yo los invito a que lo vean, que lo busquen. Pongan ahí Bernstein, Haydn, Sinfonía número 88, y van a encontrar eso.
Mira, cómo debe ser de completo el regocijo de ese compositor. Cuando, bueno, yo estudio música, el director, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo, para qué está el director si los músicos no lo están ni mirando? Sin el director sería una pichanga de sonido, ¿no? Y cuando uno enseña a dirigir, o coros, o orquesta, la mano derecha es la que va marcando el pulso, si es tres cuartos, si es cuatro cuartos, depende de la métrica. Y la izquierda es para la intensidad, más fuerte, más lento, más pianísimo y todo. Y si el director logra tal fiato con sus músicos para lograr hacer eso que estás diciendo tú, que le puedan leerlo en gestos de su cara, la intención de lo que tienen que hacer, es porque, no sé, pues ya están, son una sola persona. Cuando tú no te das cuenta, está vibrando y está gozando con lo que está haciendo, ¿sí, verdad? Se lo expliqué a un puerto bravo, el pianista chileno que todo el mundo conoce. Y una vez me encontré con él, una comida después de un programa de televisión, y el tipo venía difónico porque había tenido dos conciertos ese día. Y yo dije, esto es chiste, pues si el pianista, ¿cómo va a ser? Y dice que es la atención, el corazón, el alma, la energía que pone cuando está tocando el piano en este caso, que dice que le afectaba las cuerdas vocales. O sea, lo llevo a la comparación de este director que decís tú, que sin sus manos dirige una orquesta, 90 músicos, no sé cuántos serían. Qué extraordinaria la fuerza que tienen los acordes.
Bueno, y hay muchos músicos, fíjate, y uno lo observa más que los músicos de orquesta sinfónica, qué sé yo, músicos de jazz, que están, aunque estén tocando un instrumento, que están haciendo, parece que van cantando, van como modulando, sí, van entonando lo que están tocando, lo que van a improvisar, y uno los ve que si yo, que está tocando la guitarra, el fulano está tocando el piano, y está cantando lo que está tocando. Y en otros músicos se nota el regocijo o el júbilo que produce la música, cuando uno realmente la escucha o la produce, ¿no? El júbilo, porque la música te lleva a otro plano, a un plano divino, diría yo. Entonces hay un júbilo, que es la alegría de los dioses. Y en algunos músicos de jazz, y hay también videos que pueden encontrar, uno los ve con qué contentamiento están haciendo lo que hacen ellos, y escuchando a sus colegas también hacer lo suyo, y hay una concertación de espíritus en ese momento, que no se logra en otras actividades, no se logra en otras cosas, sino en la música. En ese momento, lo mejor del espíritu humano yo creo que resalta, lo mejor de la colaboración. A lo mejor esos músicos se odian en la vida cotidiana, hay envidia, todas las cosas habituales de la convivencia humana, pero en el momento en que están tocando, están concertados en hacer música, y ahí reina simplemente la fraternidad musical, por así decirlo. Y no hay otra cosa. O sea, no hay nadie que esté enojado mientras está tocando, ¿entendís tú? Salvo que algún gallo meta la pata por ahí, entonces lo tiran por la ventana. Pero hay una concertación profunda del espíritu Y en esa dirección de Berta, mirando a los músicos así, yo haciéndoles gestos con la boca de repente, haciéndoles unas cosas así, ahí está, expresado en todo su poder, el poder de la música.
Ojo, y esa complicidad sea con los músicos, ¿no? Porque el director está de espaldas, el público no está viendo esto. Esto es para el goce solamente de sus músicos.
Claro.
Ahora, de repente, en pantalla y todo, pero el director siempre era. La única vez que cuando saluda y cuando termina, cuando entra y que siempre saluda al primer violín, lo
Claro.
saluda al otro y le hace, pónganse de pie, reciban la mano, siéntense y empiece ahí, no lo ven mal, director. Por eso todos estos gestos son una complicidad que se da entre director y músico,
Esto es lo
que es
que dan las
extraordinario.
cámaras, esto es lo que producen las cámaras que han filmado la cosa por todos lados. Hay en YouTube un tesoro de estas de videos de este tipo, ¿no? De grandes orquestas, qué sé yo, y uno ve ahí todos estos fenómenos, el que está tocando el violín, la cara que está poniendo el gallo que está en los timbales, el director, todo el público, de repente. El público está más como en el fondo, ¿no? Normalmente es como un fondo, bueno, animado, unas caras fijas ahí nomás, muchas cabezas blancas. Hoy en día uno no ve gente joven casi en la sala de concierto, lamentablemente, puras cabezas blancas. Y déjame entrar ahora a mi primer bloque,
A
estimado amigo,
propósito, acá
que no tiene mucho que ver con el júbilo de la música, porque tiene que ver con este producto Oxinova. Y como saben, aquí hay un polvito en este sobre, que usted lo mezcla en 1 litro o un poco más de agua destilada. Aquí está la instrucción acá atrás. Y empieza a desarrollarse una colonia de bacterias. Al cabo de 1 hora ya usted no ve nada, pero hay una colonia de bacterias. Usted vuelca el producto, entonces este líquido, en una poza séptica, por eso que dije que no íbamos a pasar a otro nivel. Y adiós malos olores, porque esta colonia de bacterias destruyen las causas de los malos olores en las fosas sépticas. Y no solo las fosas sépticas, que son un hoyo nomás, porque no hay conexión al alcantarillado, sino que también en su casa, sobre todo si es una casa más vieja, donde seguramente muchas partes del sistema de agua ya están medias tapados, con sarro, con productos de distinta clase que no voy a detallar. Entonces usted también de repente tiene malos olores, filtraciones, montones de problemas de agua siempre. También puede usar esto, este producto, que elimina todas estas cosas en forma natural. Al cabo de 3, 4, 5 meses, la colonia empieza a morir, entonces usted echa otro sobrecito. ¿Y cuánto cuesta esto? 15 luquitas. Si compra
Claro.
6 y compra nada, si compra 6 le hacen un 20% de descuento, amigo, diciendo que es la promo de Villegas, porque yo estoy ahora regalando un 20%. 6, esto es un producto súper útil. Yo nosotros aquí en mi casa, que es bastante vieja, tiene mi edad, lo usamos también de repente para evitar que se generen problemas. Así es que Oxinova, estimado amigo, a mi derecha están los datos para comprar este producto, súper razonable el precio y que tiene enormes beneficios, especialmente para estas viviendas en la playa que no tienen salida a la alcantarilla y por lo tanto el tema de la acumulación de manjar blanco es bastante complicado. Y continúo ahora a la música, Jijena. Un acorde en do menor, por favor, maestro.
Do menor,
Do menor, me gusta.
es poco usual el do menor, mire.
Sí. Quijena Online. ¿Quiere usted aprender música, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra como hace Álvaro, o aprender a cantar, o piano, o órgano eléctrico, electrónico, o saxofón, o flauta traversa, o flauta dulce, o recuperar estudios que hizo de alguno de esos instrumentos y que dejó botado en algún momento? ¿Quiere? Quijena Online, amigos. Los cursos online son siempre muy potentes porque uno no está distraído con otras cosas. Y en el caso de la música, con el profesor al frente, haciéndole la clase, mejor. Especialmente me dicen ahí la gente de Higiena que a ellos les interesa hacer clases a niños. Los niños son los que más se benefician con la música. Mientras más temprano, mejor. Ojalá uno aprendiera música a los 4 o 5 años. A mí me tocó aprender mucho más tarde que eso, y por eso que no soy Leonard Bainta, soy Fernando Villegas nomás, bueno. Higiena Online, estimados amigos. Ahí están los datos, la dirección internet para que ustedes se pongan en contacto y recuperen esos estudios que dejaron botados quizás hace muchos años. Y la música, bueno, ¿para qué voy a hablar de la música? Para mí es de las expresiones del intelecto humano la más hermosa, la más elevada.
¿Qué le
El
queda por
garage
ahí?
que les he recomendado muchas veces, o sea, no tantas veces, pero les he recomendado que se llama Kaizen, que ustedes están viendo la gráfica a mi lado, quiere comunicarles todavía que tiene tanta clientela que solamente puede atender a las personas que ya hicieron sus reservas. Y la razón que tenga tanta clientela es la misma razón por la cual usted quiere ser cliente el día de mañana cuando haya cupo. Son un garage de primer nivel. Honestos. Personas que saben hacer el trabajo, no son maestros chasquilla que van a dejar la crema en su auto, que le van a arreglar una cosa y le van a echar a perder otra, o le van a inventar una pana que no tiene para cobrarle más, y le van a inventar un repuesto que nunca pusieron. Usted sabe las cosas que pasan a veces. Yo no digo que pasen todos los garages, pero Kaizen no le va a ocurrir, el auto va a quedar en perfectas condiciones. Y bueno, así es que no se olviden de Kaizen, anoten los datos para cuando lo vayan a necesitar. A lo mejor en este momento hay un cupo disponible, no sé, estas cosas cambian de un día para otro. Kaizen, anoten los datos, siempre los autos necesitan alguna mantención si quieren en algún momento, los frenos, por ejemplo, revisar el líquido de freno, revisar los zapatos que llaman a las balatas. Kaizen. Y volvemos con Álvaro a la música.
Déjame tocar un tema que recién mencionaste, que el ideal es aprender música de más, mientras más niño, mejor. Sí, sí. Pero nunca es tarde. Hay gente que dice, no, ¿cómo voy a aprender a tocar guitarra, piano a esta edad? Tengo un amigo cercano, estuvo en el cumpleaños de él hace 2 semanas atrás, que aprovechó la cuarentena y el encierro en la casa y dijo, voy a aprender a tocar instrumentos. Y fíjate que lleva un año, claro, que bien perseverante, el hombre ya toca piano y toca guitarra. No había tocado nunca en su vida. O sea que nunca es tarde, hay que tenerle cariño y perseverancia nomás, que la música nunca es tarde para aprender. Como el caso del ajedrez que hablaste tú el otro día también. Son cosas que no, uno puede decir, ah, ya estoy viejo ya para eso.
No. Del idioma. Yo te diría que al revés, uno se pone viejo cuando no hace esas cosas, cuando no estudia. Yo, por ejemplo, me enseñaron a jugar ajedrez muy tardíamente, ya a los 12 años. Y además no estaba todo el día en eso, ni mucho menos. Hubo largos años enteros que no toqué el tablero siquiera. Pero algunas partidas que yo hice ya, que jugué contra computadores o contra personas en los años, cuando tenía yo 20, 30 años, las anoté, así que sé cómo jugaba en esa época. Y ahora que tengo 72, juego mucho mejor. ¿Pero ¿Sí? por qué? Porque he seguido jugando, he seguido aprendiendo, ¿no? Y no porque esté a un tipo que se dedica a estudiar apertura y está concentrado en eso, no, para nada, pero algo uno va aprendiendo y se va desarrollando, y yo siento que tengo 72 años y en vez de estar desaprendiendo, estoy aprendiendo a jugar mejor ajedrez, y de hecho tengo mucho más fuerza ajedrecística que cuando tenía 30 años, que jugaba muy pie plano, como me decía un amigo, muy plano, muy fome, ahora juego mucho mejor, y es simplemente resultado de la práctica, de no echarse a morir en ninguna cosa. Uno puede seguir funcionando hasta muy avanzada edad. De hecho, creo que han descubierto que el cerebro sigue produciendo nuevas neuronas y haciendo nuevas conexiones, pero todo depende de que tú lo uses. Claro, si uno se echa a morir, como hacen algunas personas, se jubilan a los 60 años o 65 y se tiran a un sillón a ver televisión, claro que se ponen hueones, ¿no? se derrumban y se ponen tontos o se ponen lentos, se andan tropezando con todo porque no han ejercitado el cerebro. Y la música es un excelente ejercicio, quizás mejor que el ajedrez en muchos sentidos, porque produce un placer tan, tan tremendo, ¿no? Y además tú no estás compitiendo con nadie, ni con una máquina, ni con una persona, tú estás simplemente aprendiendo a tocar y disfrutando la música. Así que ya me parece una excelente idea que cualquier persona que haya tenido siquiera un mínimo de gusto por la música alguna vez, aprenda a tocar un instrumento. Sí, es hermoso aprender de repente a sacar un acorde, después sacar dos, saber qué es lo que es do menor o do mayor, y si no es tan difícil, ni mucho menos, está al alcance incluso de Álvaro Sala. Con eso les digo todo.
Cállate, igual le dice que escuchando música, escuchando música, con fono, ojalá, con buenos fonos, o tocando un instrumento, uno desarrolla, hace trabajar los dos hemisferios, que normalmente no lo hace.
Exacto.
Pero es esto que me ha levantado el ánimo, o sea, que yo a mis 68 años ya podría aprender a resolver una ecuación en tercer grado que no pude nunca cuando estaba en el colegio.
Por supuesto.
Yo para matemáticas, yo hacía el cero al revés, o sea, era malo.
No, todo se puede aprender. Yo te digo, a propósito de las matemáticas, yo he estado toda mi vida, digamos, desde que entré a la universidad, y hasta el día de hoy me he ido metiendo y en cosas más o menos complicadas. Y no es que yo sea un genio en las matemáticas, ni de lejos, pero la perseverancia, o sea, uno estudia, de repente no entiende, sigue estudiando, ve ejemplo, y llega un momento que dices, Eureka, esto es. Y vas avanzando. No hay ningún, por supuesto, uno no se va a convertir en Einstein, pero mientras tanto estás desarrollando tu, manteniendo, como mínimo manteniendo tu mente ágil y capaz, por lo tanto, de disfrutar, por ejemplo, la música.
Música.
Si uno no la practica, la audición de buena música, evidentemente que uno se cierra la puerta a un montón de cosas, ¿no? Entonces eso es musical a propósito del programa. Uno que no tiene oído va a ver un musical y dice, oye, qué fome esta cuestión, latero, porque no fuiste capaz de apreciar la música. Entonces te perdiste 9 décimas partes del musical, que es música. Así es que, amigos, amigas, métanse a estudiar cosas nomás, y ahora fíjate online y la cantidad de cursos y universidades que te ofrecen, algunos gratis, ¿eh? Otros hay que pagar unos pocos pesos. De lo que quieras, de historia, de música, matemática, de física, de carpintería, de mecánica automotriz, lo que tú quieras, millones de cursos.
No tiene que salir de la casa uno a inscribirse, a matricularse y a pagar. No, de tu casa, está todo ahí.
Está todo ahí. Todo ahí. O sea, tú podías aprender cualquier cosa. Y hay uno, en el caso de historia, que es un tema que siempre me ha gustado harto, entre otras cosas que me gustan harto, me gustan tantas cosas. Hay unos programas fantásticos, entretenidos, donde hay un tipo interesante, inteligente, que te habla de historia y va mostrando lugares. Y te hablo, o sea, fuera de todo de lo que aprendes y que mantienes tu mente activa, es entretenido, o sea, tú, es mucho mejor que ver una película monga, una serie penca, muy entretenido.
Hay un, en YouTube hay un señor que hace preguntas de cultura general, y te mide, así te ponen a prueba, y ahí tú te das cuenta de los dos extremos, de que sabías hartas cosas que no te acordabas y que las sabías. Y en otras, que soy súper ignorante, debería saberlo y no me acuerdo. O la típica cuando decía en el colegio, esto no me lo han pasado todavía, cuando uno no sabía la respuesta. O ese día no fui a clase, no me perdí esa parte. Pero hoy día está todo aquí, no hay excusa para decir no sé o no puedo.
No hay ninguna, está todo a tu mano. O sea, todos los tesoros culturales de la humanidad, todos los tesoros culturales en todo orden de cosas, están disponibles hoy con la internet, todo. O sea, no es solamente que tú tienes ahora acceso a prácticamente todo lo que se ha escrito por la librería digital, a Amazon, qué sé yo. Tú puedes aprender idiomas, por ejemplo, otra cosa que uno puede aprender idiomas en internet con mucha rapidez, hay programas excelentes y uno puede aprender un idioma tras otro, digamos, en muy poco rato y aprenderlo más o menos bien. Y entonces eso a su vez te abre las puertas a literatura, a esos idiomas, y eso a su vez te abre las puertas a otras cosas. Uno descubre que la mente es como un océano, Álvaro, que es infinito, y que uno no lo... uno muchas veces, la gente que no hace este esfuerzo, es como una persona que se acerca al borde del mar, pero no... nada más, no entra, no navega en ese océano, que es su propia mente, fíjate, que tiene tantas capacidades que no las ha usado nunca por flojera o por dejación, y se lo ha perdido porque no creo que no existe fuente más potente de felicidad que el desarrollo del espíritu, de la mente. Es decir, al lado de eso, los placeres carnales, comer, el sexo, la bebida, cualquier cosa no es nada, una cuestión del momento que produce hartazgo. En cambio, los disfrutes del intelecto, del espíritu, no te agotan nunca, o sea, jamás. Por ejemplo, en la música, tú puedes escuchar millones de veces una sinfonía o una cosa que a ti te gusta y no te vas a cansar. Te va a producir siempre el mismo efecto de placer intelectual. Mientras que las otras cosas te terminan por latear, te terminan, fuera de los problemas que pueden producirte, te terminan por joder. Y hay una frase famosa que dice tristeza post-coitum, se refiere a esa depresión que viene después del acto sexual, como que te agotaste, como que eso era todo, dices tú, y eso era, y tanta cuestión, y luego se te vienen a la cabeza problemas, es que te metiste en lío, y, o sea, un desastre. En cambio, bueno, si tú escuchás a la Sinfonía 88 dirigida por Bernstein, no tenés ni un problema, nunca vas a tener un problema.
No, la satisfacción que siento uno cuando está en el colegio, que entendiste lo que te enseñaron, y decís que rico, es algo que no sabía, y ahora te lo llevo a la música, que de repente uno dice, como uno toca el instrumento, yo toco guitarra como de los 10, 12 años, y una melodía que te encantaba, te fascinaba, y pudiste sacarla en la guitarra y la puedo interpretar yo las veces que quiera, hacérmela escuchar yo mismo, es una satisfacción que de verdad no tiene comparación con nada. De verdad que es casi orgásmica, como diría un
chutín. No, pero mejor, porque el orgasmo es precisamente un placer brevísimo, fuerte, pero brevísimo. En cambio, la música, por ejemplo, da no un placer, da felicidad, que es una cuestión, otra cosa, completamente distinta.
Oye, que no sé, en el tintero hay gente que va a decir, pucha, nombraron a Fred Astaire, a Jim Kelly, ¿no? También hay actores, vigentes actuales que hay. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando apareció John Travolta, que fue con Fiebre Sábado por la Noche, una película musical muy buena de los años
70. Sí, también, es verdad.
Oye, yo decía, oye, este tipo baila súper bien, pero nos ha sorprendido que además es muy, muy buen actor. Después, más adelante, ya, ahora está más viejo, y ha hecho muy buenos papeles, de bueno, de malo, ¿no? Y además baila bien, se baila.
Sí, es verdad, es yo, talentoso.
Como gran bailarín, sí, muy bueno.
Bueno, y este personaje negro que se disfrazó de blanco y que murió hace un tiempo atrás, ¿cómo se llamaba?
Michael Jackson.
Ese. Yo no sé, nunca he visto una película de él, no me interesa la música de Michael Jackson, pero entiendo que era muy buen bailarín también.
Excelente, extraordinario, fuera de serie. Tenía un movimiento, inventó paso. Tenía una agilidad, un dominio del cuerpo increíble. No sería malo que viera, no la película entera, pero hay una póstuma que hizo, una que estaba a punto de hacer cuando falleció, y de verdad el profesionalismo, el tipo, la autoexigencia que tenía para hacer un show perfecto era extraordinario. Pues que la música, ve la película sin sonido, pero y vea lo que vale, si no te gusta la música, bueno, buenísimo. Bueno, ese fue el último gran bailarín que hemos conocido en el cine, creo yo, Michael Jackson.
Hay musicales o películas en que obligan a cantar a alguien que no es cantante. Y ahí pasan, se producen situaciones. Uno está, de repente el tipo saca logra entonar, ¿eh? No es que sea cantante, pero uno puede, sin ser cantante, entonar, como se dice una canción, o sea, estar en el tono. Eso es lo que significa entonar, estar en el tono correcto y no soltar, digamos, frases. No sé si te acuerdas de otra película musical, se me había olvidado, My Fair Lady, que también es de los 60, 64, debe ser por ahí, 65, una muy buena película. Ahí trabajaba un actor británico que hacía el papel del Mr. Higgins, que era Red Harrison, que ya en esa época era un hombre que tenía sus años, tenía unos 60 más o menos, y tiene que cantar de repente. Pero no lo hacía mal, ¿eh? El tipo cantaba casi hablando, o sea, ese canto en que apenas tú has escapado de la fuerza gravitacional del habla y estás como cantando un poco, entonando, pero ahí un poquito por encima nomás, pero por lo menos el tipo no desafinaba, o sea, no pasaba de re mayor, digamos, a fa o sol o cualquier cuestión, no pasaba, sin que él supiera de qué notas son esas, no pasaba, no desafinaba. Pero igual, yo me acuerdo que cuando vi esa película y sabía que este gallo no era cantante, sino que era un actor, estaba como tenso en la butaca esperando, mira qué tonto, ¿eh? Se supone que si el tipo desafinaba, filmaban de nuevo, esperando, digamos, el error. Y esa mala costumbre de esperar a veces el error, fíjate, me ha sucedido una tontera mía. No siempre, pero algunas veces cuando he estado en conciertos en vivo, sé que viene, porque conozco la música, viene una parte muy complicada, estoy como tenso de que no se vayan a equivocar, porque ahí no tienen manera de repararlo, ¿no? Y claro, cuando uno está en esa postura, por supuesto que de repente capta errores que nadie más capta, porque la gente está con más sentido común escuchando la música nomás, pero uno captó que aquí era un sostenido y lo puso en natural y no correspondía, pero ni se nota, es una cuestión de un medio segundo. Bueno,
cuando... Y medio tono.
Y medio tono, además. Claro, entonces...
Mira...
A propósito, My Fair Lady, ¿te acuerdas de alguna de las canciones?
No, ahí se me pillaste, no, me acuerdo de la película.
Es muy buena. Por ejemplo, Red Harrison al final de la película, cuando cree que se ha ido la niña, la cual educó para que sacara buena voz, para que se convirtiera en una persona, era una mujer de pueblo la niña, y para que se convirtiera en una mujer fina, súper refinada, ¿te acuerdas? Bueno, entonces primero le enseñó a pronunciar bien el inglés, a pronunciar con delicadeza, pero al final como que la niña se va a ir, y entonces este hombre se arrepiente, de repente me parece que está medio enamorado y canta esa famosa canción. Me acostumbré a su cara, a sus expresiones. I am accustomed to her face. Ahí está, me logré entonarla como corresponde, pero no logré cantarla, estaba hablando, digamos, en el fondo. Bueno, canta esa canción, que es bien difícil, porque tiene unos saltos de notas grandes, y bueno, hizo lo mismo que hice yo aquí, el Harrison casi hablando la canción, y le salió más o menos bien, pero me tenía a mí en vilo en el asiento, diciendo, ¿qué va a cantar este gallo? Bueno, por esta película, entre paréntesis, My Fair Lady, muy divertida, entretenida, un montón de números muy buenos.
Existen las escuelas de talento, hace mucho rato, y ahora también en Chile están recién partiendo, donde se le enseña a la persona a actuar y a cantar, para que pase y tener fenómenos como, a lo mejor, no sé si me contaste en ese documental, Barbara Streisand, que aparte que es gran actriz, ha hecho muy películas muy buenas, ella canta espectacular, ella hace un concierto cada 2-3 años y se agota a los 10 minutos, vende toda la ancha, porque es extraordinario, las mejores voces que hay en el mundo. Pero al revés, se hizo una película, Mamma Mía, basada en la historia del grupo ABBA, un grupo musical de los años 80, y le dieron el papel protagónico a Daniel Craig, uno de los últimos. Y el tipo se nota que no canta. La película va súper bien hasta que canta este hombre, el 007, que decía, ¿cuántas veces hizo a la gente duro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era la frase? Duro
de matar. 007.
Con licencia para matar una vez. Sí. Pero de verdad, ahora nos mataba, pero auditivamente. ¿Sí?
Con licencia para desafinar.
Oye, tenía, le hacía empeño, pero se notaba al lado de los demás que cantó en esa película, pero mal. Se notaba que es actor nomás.
Ahora hay otras películas, entendí, musicales o óperas, incluso como por Jan Besky, que la filmaron en el año 60 y tanto, con Sidney Poitier, por ejemplo, haciendo el papel de Porgy, y estaba doblada. El tipo hacía como que cantaba, pero estaba doblada por grandes cantantes, y es correcto, porque en la ópera no podía, ya no, una es una cancioncita nomás que tú podías, digamos, hacer tarararararara y se acabó. No, entonces ahí, entre paréntesis, es una película fantástica, una de las grandes versiones de Paul Jan Besky, es una ópera maravillosa. La última cosa que compuso de ese calibre George Gershwin, la compuso un par de años antes de morir, creo que el año 35, por ahí. Se fue a Miami, entiendo, a Florida, y la compuso ahí. Una obra con una música, bueno, ahí está el famoso Summertime, tararararara. Es una pieza de Paul Jan Besky, pero hay otras aún más interesantes musicalmente. Le pusiste ahí. Muy buenos acordes tuyos, son tuyos esos que le pusiste ahí entre medio.
Sí. Hay que ponerle su cosecha también. Esa melodía es inmortal.
Y hay otras aún que me gustan más, a mí por lo menos, cuando Porgy le canta su amor a Bess. Es realmente una música con unas modulaciones, pero una música preciosa. Y la película está, curiosamente, no sé qué razón, por qué razón nunca la han puesto en internet, la han puesto para poder verla hoy, porque hay un disco incluso con la banda sonora, lo tengo el disco de esa película, pero la película como tal, por algún motivo legal, entiendo que no la han mostrado nunca. Yo la he buscado mucho y no hay manera. A lo mejor está en algún sitio de estos medios, claro, medios subterráneos, pero yo no la he podido encontrar. Pero hay muchas versiones de la ópera en YouTube, que son bastante buenas. Y bueno, se me había olvidado entonces por Jan Besky, que más que musical es una ópera filmada, pero que cuando se filman se convierten en musicales, porque naturalmente tiene otro esquema que el de la ópera propiamente tal, que está en un teatro, tiene otros protocolos musicales de presentación. En una película la cosa tiene otro flujo, podemos llamarla un musical. Es uno de los más, yo creo que uno de los más grandes, por la música de Gershwin ahí. Y déjame ver el último bloque, estimado.
Sí.
Que
Adelante.
lo inicio con Miclimo. Ya saben, esta empresa chilena que pone a su disposición los sistemas más avanzados de climatización. Son unos dispositivos que están en el muro. No son muy grandes, como así de ancho, así. Y le entregan a usted temperatura, la temperatura que quiera, en la época del año que quiera. Sirven para toda época. Producen calor, producen frescor, filtran el aire, están conectados a internet, no gastan muy gastan muy poca electricidad, obviamente entonces no están quemando combustible, no hay peligro, no hay contaminación, no hay malos olores, no hay nada. Así es que, Miclimo, si usted es cliente del Banco Santander y tiene alguna tarjeta de ese banco, la va a poder comprar en 3 a 24 cuotas de estos equipos. Y el ajedrez, pues, recuerden espacioajedrez.com, donde están estos productos que ustedes ven arriba a mi derecha. Y que está, ya partieron los cursos. Pero si usted quiere así todavía subirse a un curso en una de esas, entre espacioajedrez.com y en una de esas hay un cupo. Siempre puede haber un cupo por aquí, alguien que se fue, alguien que lo que sea, o usted puede ahí presionar un poco a Pablo. Y las clases que se haya perdido, que son en directo por Zoom, usted las recupera porque hay videos de esas clases, así que usted no va a perder nada. Los cursos de ajedrez son muy buenos, son muy entretenidos, mantienen la mente alerta y son especialmente indicados para los niños, porque los forman, no solamente los entretienen o los ejercitan, sino que los forman mentalmente para pensar en forma más rigurosa, más disciplinada. Así es que espacioajedrez.com. Y yo creo que estamos llegando al final del programa.
Estamos llegando al final. Déjenme mandar una visita, que esta semana estoy en Concepción. Hace no sé cuánto tiempo que no salgo de la zona central del país. Y me toca este miércoles en un local en Concepción que se llama Beneplácito, ya con público, un aforo de público de unas 100, 120 personas. Y me quedo allá porque el viernes 27 estoy también en Concepción, en el nuevo pub, La Oficina, que es un local muy bonito, uno de los más modernos que hay en Concepción, entregándole un poquito de alegría y humor a la gente de la octava región, que me acaban de informar que está lloviendo torrencialmente en esa zona. Pero ya están
Bueno,
acostumbrados.
que llueva torrencialmente en todo Chile,
Que
oye,
llueva, que llueva.
que llueva, que llueva. ¿Te acuerdas de esa canción? Que llueva,
Ahí
está en la cueva. Los
los pajaritos.
pajaritos cantan, los tontos se le, ahí cambié de tono. Los tontos se levantan, tarará, tarará.
Empiezan a levantar, digo yo.
Ah,
Oye.
bueno.
Es que los me dijeron que era bueno que me pusieran noticias, te vale una sola.
Ya.
Digo, así que noticias humorísticas. Analistas políticos internacionales que andan en nuestro país vieron a conocer hoy dos importantes noticias para haciendo una proyección de lo que será Chile el próximo año, 2022. Una noticia buena, dijeron, y la otra mala. La buena dijeron que los chilenos tenemos la capacidad de reírnos de nuestras propias desgracias. La mala, que el próximo año lo vamos a cagar de la risa.
Espero que no, espero que
Ojalá
no.
que sea. No, si no sea así. Que
No,
llueva, que llueva,
yo creo que
que
no,
llegó la
fíjate.
lluvia, que llegaron las actuaciones y que llueva.
Yo creo
Y me
que
acordé de ti esta semana, breve y conciso, que tu ídola Scarlett Johansson fue mamita esta semana.
no.
Y sigue igual de linda, así que
Sí.
es una mamacita en realidad, no una mamita, la Scarlett Johansson.
Es muy simpática, además, mira,
Ya.
sobre todo hay
Sí.
otras actrices muy bonitas también, pero lo que tiene Scarlett que a mí me gusta es que es muy simpática, muy agradable, por lo menos como figura cinematográfica, anda a saber si en la vida privada es un plomazo, pero es simpática, es un poco como la Marilyn Monroe. Yo creo que es la Marilyn Monroe del siglo XXI, la Scarlett.
Sí,
Sí.
es guapa, es bonita, es bonita. Sí, la
Bueno,
Marín se
estimado.
nota. Ya un chiquillo, a descansar.
Oye, bueno, si estás preparando algún número, digamos, con libreto, o sea, una comedia prácticamente, que vaya a presentarse más adelante con un aforo mayor, cuando ya hayamos salido
Sí.
definitivamente de esto, espero que vayamos a salir como yo predije y creo que está ocurriendo, y espero que se mantenga. Cuando eso suceda, tú nos cuentas con bastante adelanto para que la gente sepa un
Sí,
poco.
pues, me
Yo estoy
encanta.
esperando también ver a alguna cosa de Coco Legrand. Te estoy echando de menos las comedias de Coco. ¿Tú
Es que
sabes
está
algo?
todo, sí, pues estamos todos guardados todavía. Pues
Listo.
estamos, el Coco no quiso hacer cosas streaming y cosas así. Está esperando que volvamos un poquito a cierta normalidad para volver a los escenarios. Estamos haciendo la obra Los Viejos de Mierda, pero falleció lamentablemente Tomás Vidiella, uno de ellos, que es protagonista de la obra, y ahí quedó el Coco. Estuvo cumpleaños hace poco. El Coco me salió verso y y me contaba que todavía estaba descansando, esperando que se abran, bueno, las
si puertas. Está por casualidad viendo este programa, Coco Legrand, al cual conozco personalmente, un tipo muy inteligente, agradable, talentoso. Sí. Un gran saludo y estábamos esperando lo que seguramente debe estar preparando en base a todo lo que ocurrió en Chile en el último par de años, debe estar preparando alguna cosa muy, muy graciosa. Un hombre muy gracioso, muy, muy, muy perspicaz, muy perceptivo. Un gran saludo también a César Antonio Santi, que está viendo el programa con quizás mucha seguridad.
Y que nos está esperando.
Y que nos está esperando. Ya nos vamos a aparecer por Santa Cruz a bolsear.
¿Y qué le decimos a los que están esperando el libro Valparaíso?
Que va a estar en camino, que estas cosas, por supuesto, la imprenta no es de un día para otro, pues te toman 10 días, cosas así, y luego hay que agarrar el libro y transportarlo a un lugar, y luego hay que empezar a hacer, en fin, pero están dando, esta cuestión viene. Y viene otro libro más que está en el proceso de edición, que es un libro chiquitito, va a ser mucho más baratito y divertido, que tiene que ver con la edad. Ya les voy a contar algo más cuando hayamos avanzado un poco en ese otro libro. Y tengo otros libros que estoy preparando, porque como decíamos al principio, uno tiene que estar activo hasta que se caiga muerto, o de lo contrario, te caes muerto antes de lo necesario, te caes muerto mentalmente, digamos, y te conviertes en un bulto. Sí. El típico bulto del cual la gente joven dice, mira, este viejo está hablando puras huevas. No, para que eso no pase, hay que estar activo, aunque las cosas que te salgan ya no sean tan buenas, no importa, pero hay que estar activo hasta parar las charlas. Hasta parar las charlas, decir la última frase por último.
O sea que después de Valparaíso vienen dos libros más, uno chiquitito y otro más.
Por lo menos uno más, yo diría, el de chiquitito. Los otros están como para el próximo año. Y bueno, nos estamos viendo entonces el próximo domingo.
Estoy como el tipo que dijo, el viejito, quiero escribir mis memorias, pero no me acuerdo si ya las escribí. Ya nos vemos la próxima semana.
Listo, chao.
Chao, chao.